9:26 de la mañana, estamos en Onda Madrid, en Hoy en Madrid. Esperanza Aguirre, muy buenos días, bienvenida.
¿Qué tal? Buenos días, Eli. Mucho tiempo.
Mucho.
Sin vernos.
Mucho
desde
tiempo.
Que hacías en Telemadrid los desayunos allí en el Círculo de Bellas Artes, imagínate.
Pues sí, han pasado una temporada, pero parece que no ha pasado demasiado el tiempo. ¿Qué tal está siendo su reencuentro con los madrileños a pie de calle?
Bueno, yo nunca he estado separada de los madrileños a pie de calle.
Pero en estos momentos estamos en campaña electoral ya, ¿no?
Sí, bueno, ayer tuvimos un recorrido por las calles de un distrito de Madrid, en concreto por Moratalaz, unas zonas comerciales, por La Lonja, y bueno, la verdad es que la gente es muy amable conmigo, ¿para qué nos vamos a engañar? Habrá de todo, porque siempre... hay gente que te va a buscar para decirte que no le gustas, pero a la mayoría de los de ayer, pues sí les gustaba.
Les gustaba, pues sí. Eso siempre está bien. Yo hace muchos años que le vengo escuchando decir esto de que le gustaría ser alcaldesa, en algún momento ser alcaldesa de una ciudad como Madrid.
Tiene usted
como
un oído increíble, porque yo no recuerdo haber dicho esto.
Yo sí recuerdo
siempre
que alguna
que
vez que lo hemos comentado...
Siempre que me han preguntado...
Y no ha puesto usted mala cara
muchas
nunca.
Muchas veces, eso es otra cosa. A lo largo de 30 años he dicho que es verdad, que ser alcalde de tu pueblo es el mayor honor que te pueden hacer tus convecinos.
Sin embargo, fíjese, hay gente que dice, bueno, y Esperanza Aguirre, que tiene una carrera política muy brillante, ha conseguido usted cosas muy importantes.
Creí que iba a decir que era muy larga, porque bueno, es larguísima.
Bueno,
le agradezco que diga que es brillante.
Muy brillante, donde ha conseguido muchas cosas y muchas muy importantes. Hay gente que dice, bueno, ¿qué necesidad tiene Esperanza Aguirre de volverse a meter en el fragor de una campaña electoral que además se adivina que va a ser una campaña muy dura?
Pues sí, la verdad es que necesidad ninguna. Yo lo que sí pensé es que después de una carrera política tan larga y habiendo estado como estaba en la administración municipal, en la administración parlamentaria, en el gobierno de la nación, en el gobierno de una comunidad autónoma, pues una carrera tan larga me parecía que ahora que vienen mal dadas para mi partido y para el Partido Socialista en general, para el sistema de partidos que ha habido hasta ahora y que las encuestas nos auguran muy malos resultados, que yo no soy de las que se quita de en medio cuando las cosas se ponen difíciles, al contrario, me ofrecí.
¿Usted ha conseguido entender qué es lo que está pasando en la política? ¿Por qué de pronto...? Porque esto ha sido... Es verdad que en otras sociedades, en otros países, hay una evolución del panorama político, pero siempre suele ser de una manera más paulatina, se alarga más en el tiempo. Y aquí en España, de pronto, de la noche a la mañana, prácticamente, porque si miramos atrás y hace un año nos llegan a enseñar el mapa político que dicen ahora las encuestas que tenemos, en fin, nos hubiésemos echado todas las manos a la cabeza. ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Por qué el Partido Popular y también el Partido Socialista, más el Partido Socialista en este caso, están en la situación en la que están?
Yo espero que seamos capaces de remontar la situación que nos auguran las encuestas. Estoy segura de que va a ser así. Pero yo también creo, y lo llevo diciendo mucho tiempo, que la desafección que los ciudadanos tienen hacia los políticos se ha agudizado enormemente en los últimos años. Causas de la desafección, la primera y principal, la corrupción, de eso no cabe duda. Pero no solo la corrupción, sino la sensación de impunidad que tienen los ciudadanos respecto a los políticos corruptos. ¿Consecuencia de qué? Pues de la eternización de los procesos judiciales. Yo estoy muy agradecida y muy contenta, porque llevo proponiéndolo mucho tiempo, de que el Gobierno de la Nación, de que Mariano Rajoy haya decidido acortar el tiempo de la instrucción en un procedimiento. ¿Y por qué hay que acortarlo? Pues porque en realidad lo importante cuando se va a juzgar a alguien es el juicio. El juicio es donde se toman las declaraciones, se aportan las pruebas, se hacen los careos. Eso es lo importante. Y aquí estamos llegando a una degradación en la cual, para instruir un procedimiento, por ejemplo, un caso de corrupción en Convergencia, en Unió Democrática de Cataluña, sí, el Pallerols, 14 años, el de Filesa, 15, y todavía queda una pieza separada del caso Siemens por ahí. El Gürtel, que es el que me afecta más a mí y al Partido Popular, se descubre en febrero, me parece que fue el 9 de febrero del 2009, Estamos en el 15 y ahora parece que se va a abrir el juicio oral en el año 16. ¿Pero esto cómo puede ser? Verdad es que desde aquel viernes de febrero del 9, en el que salió o se filtró el auto del juez Garzón, en aquella cacería, me parece que estaban con el ministro
de Bermejo,
etcétera. Eso era un viernes. El lunes yo ya llamé al consejero que tenía afectado por ese asunto por la mañana para decirle que o dimitía o yo le cesaba. Incluso él me amenazó con información que tenía, según él, que tenía mucha información de la financiación del Partido Popular, y le dije, pues ya estás tardando en darla, pero esta tarde o dimites o te ceso. Y lo hizo. Con esto quiero decir que yo no he tenido en la vida ni la menor duda de que a los corruptos, cuando se tienen indicios, ni siquiera imputaciones, hay que cesarlos inmediatamente. Pero la realidad es que la gente piensa, porque este señor, por ejemplo, ahí sigue, 6 años. Pero ¿cómo es posible? Si en los Estados Unidos un señor como Madoff, que tenía cuestiones en todos los países del mundo, de cifras y cantidades impresionantes, en 6 meses se le detuvo, se le juzgó, se le condenó con todos sus derechos, se le encarceló, y lo mejor de todo, a mi modo de ver, a su mujer el juez no le deja gastar más de $300 sin permiso suyo, porque allí está garantizado que lo van a devolver, que esa es otra cosa que desespera a los ciudadanos. La pregunta era, ¿cuál es el motivo de la desafección? Pues no solo la corrupción, que también, sino sobre todo el que la gente piensa que los corruptos se van de rositas. Y eso no puede ser. Hay que abrirles el juicio con todos sus derechos, condenarles si son culpables, y tienen que devolver lo que han robado. Esto es lo fundamental, el primer motivo y principal de la desafección. Pero hay otro, creo yo, también muy importante, y es que tenemos una ley electoral que aleja a los representantes de los representados. La ley electoral hay que cambiarla. Si se quiere hacer una regeneración a fondo, no puede ser, por no irnos más lejos, que aquí en Madrid, por ejemplo, la lista a la comunidad autónoma es de 129 personas, donde la mayoría de la gente conoce, y no siempre, al número uno, pero los demás no los conoce nadie. Nadie sabe a quién tiene que dirigirse si está descontento con algo que la comunidad autónoma hace en su municipio, en su distrito, en su barrio. Por lo tanto, pues yo eso creo que hay que cambiarlo. ¿Cómo? Cada uno piensa una cosa. Yo estoy a favor del sistema de circunscripciones pequeñas, mayoritario. Eso sí, no como el inglés a una vuelta, que con el 33 puedes haber dejado fuera a los del 30 y el 31. No, yo creo que tiene que ser un mayoritario a dos vueltas. Y además el mayoritario a dos vueltas, no sé si los oyentes, eso quiere decir que los dos candidatos que dentro de una circunscripción obtengan mayor número de votos, tienen, pero si no tienen el 50%, tienen que ir a una segunda vuelta, y el resto de candidatos, piensen que aquí, por ejemplo, para el ayuntamiento creo que somos 7.
Sí.
Ahora estábamos hablando de cómo se harían los debates, etcétera. Pues esos 7 tendrían que decantarse antes de las elecciones, decir a quién van a apoyar. Porque lo otro es que los políticos en sus despachos hacen los arreglos que quieran. No, no. Antes tendrían que decir las formaciones políticas a quién van a apoyar en la segunda vuelta, porque en la segunda vuelta solo habría 2 candidatos.
Usted ha apuntado 2 razones por las que se produce esa desafección con la clase política, y estoy completamente de acuerdo.
Desafección, desprecio, sí. y en muchos casos más todavía.
Pero si analizamos lo que le ocurre al Partido Popular en su conjunto, yo añadiría otra cuestión que a mí me parece nuclear. La gente de Doña Esperanza no solo vota por el bolsillo. Y hay muchas bases sociales del Partido Popular que se mueven por códigos de valores que tienen que ver, pues, con los principios, con las convicciones. Y eso, a mi modo de ver, el partido que hoy está en el gobierno lo ha dilapidado. Y eso hay que recuperarlo.
Yo creo que en política un año es mucho tiempo. Y por lo tanto, pues yo espero que el gobierno haga todavía, bueno, pues algunas de las cuestiones que se refieren, por ejemplo, a las leyes ideológicas aprobadas por el gobierno de Zapatero, que yo, bueno, pues recuerdo perfectamente todos los discursos que se hicieron entonces cuando no estábamos de acuerdo. Y no me refiero a los impuestos, me refiero a las leyes ideológicas, o sea, a la ley de memoria histórica, a la educación para la ciudadanía, a la alianza de civilizaciones, que tengo entendido, alguien dijo el otro día, que en el debate este que ha habido del Estado de la Nación se ha aprobado una resolución para impulsar la alianza de las civilizaciones.
Efectivamente.
Claro, que esto...
Bajando al terreno un poco de lo que es el Ayuntamiento de Madrid, señora Aguirre, usted, mientras fue presidenta de la comunidad, hizo una cosa que era bastante apropiada para el momento, que fue recortar consejerías. Recortar consejeros.
Cuando la gente dice de mí, es que se fue el 2012 porque venía la crisis y no quería hacer recortes. No, en la Comunidad de Madrid, a diferencia de lo que hizo Zapatero, desde finales del 7... y desde luego, desde el 8, se acordarán ustedes, elecciones generales, el debate entre Pizarro y Solbes, nosotros ya éramos conscientes de la crisis. Y de 15 consejerías que había, que son como los pequeños ministerios, yo en Asturias les llaman ministrines a los consejeros, pues no sé, me parece que lo dejamos en 7. Quitamos empresas públicas, organismos públicos, empezamos a reducir gastos en todas partes. En esta casa también tuvimos que reducir subvenciones, publicidad que hacíamos, tuvimos que reducir gastos porque estábamos en crisis y la recaudación por impuestos comenzó a bajar, que hasta entonces había subido todos los años. Y nosotros creemos en que hay que ajustar los ingresos a los gastos.
¿Va a hacer usted lo mismo?
Los gastos a los ingresos.
¿Va a hacer lo mismo en el ayuntamiento? Es decir, ¿va a reducir concejales? Es más, ¿se van a llamar concejales de nuevo los concejales en vez de delegados? Que es como bautizó Alberto Ruiz Gallardón.
No, esto es que la ley de grandes ciudades lo permitía, pero el Tribunal Constitucional ha anulado la ley de grandes ciudades. Y por lo tanto, pues lo que dice la Constitución, que es... el gobierno del ayuntamiento corresponde al alcalde y los concejales, hay que aplicarlo. Ya no se pueden nombrar delegados y como no se puede, por eso tengo yo que poner tanta atención en la lista de concejales, porque solamente podré, si soy alcaldesa y los madrileños deciden que yo sea su alcaldesa, a lo largo de los 4 años solamente podré nombrar encargados de una determinada área o de un determinado distrito, de lo que sea, un sector, un territorio, a quienes estén en la lista.
Ana Botella, por cierto, acaba de modificar el reglamento de ordenación del personal del ayuntamiento para que los concejales, a su vez, luego no puedan colocar en puestos de confianza a familiares hasta cuarto grado. ¿Está usted de acuerdo con esta, medida?
Totalmente de acuerdo. De hecho, mire, llevo 30 y tantos años en la política. Tengo 8 hermanos, cuñados muchísimos. Bueno, también tengo excuñados, también muchos. Ahora tengo de todo, y jamás he colocado a ninguno. Una hermana mía que está en el ayuntamiento en un puesto de confianza, que es periodista, que Jaime la conoce. Una hermana que le llevo 22 años. Pues esta, si yo voy al ayuntamiento, tendrá que salir, evidentemente. Ella lo sabe, pero...
Pues es una faena en parte, quiero decir.
Ya, pero es así, el nepotismo existe desde hace mucho tiempo y yo estoy a favor de lo que ha hecho la alcaldesa, totalmente a favor.
En el caso de los impuestos a los madrileños, hay un impuesto que a todos los madrileños les duele mucho, nos duele mucho, que es el del IBI, el famoso IBI, para el que todo el mundo, todos los candidatos tienen propuestas. Por aquí han pasado algunos de los candidatos ya que van a ser sus rivales y, por ejemplo, así que recuerde, Izquierda Unida, por ejemplo, dice que no lo va a bajar porque necesita recaudar.
El candidato de Izquierda Unida, ¿quién es?
No sabemos. Esto yo ayer...
Acabo de leer.
Ayer lo
tuvimos aquí. Bueno,
yo
tengo el máximo respeto por Izquierda Unida y, por lo tanto, el que sea. Lo dice el partido. ¿Y qué es lo que dice? ¿Que hay que subir el IBI?
De momento que no hay que bajarlo, porque si no, a ver de dónde sacamos dinero para mantener las cosas.
Pues yo es que veo clarísimo de dónde vamos a sacar el dinero.
Ciudadanos, por ejemplo...
Un ayuntamiento con 1.700 edificios, imagínense.
Pues fíjese, la candidata de Ciudadanos dice que ella lo va a mantener, pero que va a cambiar. Es decir, que en vez de cobrar el IBI por lo que dice el catastro, quiere cobrar el IBI según la renta de las familias. En fin, que aquí hay propuestas de todo tipo. ¿Cuál es la suya?
Yo no tengo ninguna propuesta en este momento, porque mire, es que a mí me han nombrado candidata un viernes, tuve que dedicar el fin de semana a aclarar en qué condiciones era yo candidata y estamos ahora mismo elaborando el programa. Lo que yo le puedo decir son los principios generales. Conmigo, si soy alcaldesa, no habrá ningún impuesto que suba, ninguno. Y en lo posible, bajarán todos.
Bueno, acaba de mencionar usted
una
esto.
Cosa son los impuestos y otra las tasas. Las tasas tienen que tender, por lo menos, a cubrir el coste del servicio. Esa es la teoría económica y hacendística que yo propugno y eso es lo que haré.
Digo que acaba de mencionar usted esto de que ha tenido que aclarar un poco en qué condiciones era usted. Sí,
pero ya este
candidata,
asunto está zanjado,
está zanjado,
no porque lo haya zanjado yo, lo ha zanjado el presidente del gobierno desde Guatemala, la vicepresidenta que me llamó, en fin, y todo el mundo.
No, si no le iba a preguntar por su caso concreto, pero sí por unas declaraciones que hizo, creo que fue anteayer, Mariano Rajoy, diciendo que cuando llegue el momento de decidir quién va a ostentar la presidencia del Partido Popular en Madrid, él es partidario de que no lo haga usted, que cuando es alcaldesa, que esto ya lo sabemos y ha quedado zanjado, pero tampoco Cristina Cifuentes en el caso de que fuese presidenta de la Comunidad de Madrid, porque dijo Rajoy que aquí había que dedicarse, si eres presidenta, a ser presidenta, y si eres alcaldesa, a ser alcaldesa.
Ya, pero eso como no se cumple en ninguna otra
comunidad
autónoma,
es que a eso le iba a decir...
mi opinión es que lo decidirán los militantes del partido, que para eso el partido cambió sus estatutos. El partido que dejó en manos del comité electoral local, regional, nacional, el nombramiento a los puestos institucionales, cambió los estatutos para permitir que con solo 100 avales se pueda uno presentar a la presidencia regional, local, incluso a la presidencia nacional.
Para que todo el mundo
entonces,
se
como
hay
se han
primarias.
Cambiado, ahí ya no está el dedo, ahí está ya. Los militantes que quieran presentarse y los votos de los militantes.
Ahora que habla de esto, precisamente, yo no me voy a dar por las ramas. A mí me cuesta mucho trabajo votar al Partido Popular en esta ocasión. En estos momentos le puedo garantizar que no votaría al Partido Popular. Y le voy a decir por qué, en Madrid. Me parece terrible, tremendo, la manera en que se ha apartado a Ignacio González de candidato a la Comunidad Autónoma de Madrid. Me parece abyecta la campaña que se ha hecho contra él. Y me parece que el Partido Popular ha perdido su filosofía, que es la de sumar y no la de restar, y en segundo lugar ha perdido la independencia. La independencia que no puede perder un gran partido, porque desde fuera, intereses ajenos, le han marcado quién no puede ser su candidato. Y por tanto eso me hace muy difícil votar al Partido Popular.
Ya, yo comparto con usted buena parte de su discurso. Lo que pasa es que el Partido Popular tiene unos estatutos que son ley y hay que respetar. Y los estatutos dicen que para capitales de provincia y presidencias de comunidades autónomas, el que decide quién va a ser el candidato es el Comité Electoral Nacional. Y a mí me hubiera gustado que hubiera sido de otra manera, sobre todo las formas, porque quien tiene la potestad de decidir es el Comité Electoral Nacional. Pero yo estoy convencida de que, bueno, que esa campaña no ha salido del PP. Pero como usted bien ha dicho, pues ha coincidido o ha... No sé.
Señora, Charo. Yo comprendo que todavía no tiene el programa y de manera no le voy a preguntar por ninguna propuesta programática. Sí, dos cosas. Saber si ha confirmado ya o se puede confirmar la presencia de María San Gil y José María Aznar en su campaña. Y segundo, cuando ha hablado antes de los malos resultados, me da la impresión de que usted está un poco pesimista en relación a los resultados del Partido Popular a nivel general. No hablo,
no,
yo no estoy hablando de Madrid.
A nivel de Madrid.
Usted está hablando
de
Madrid.
De tener el 52% de los votos.
No, pero espera, ¿a dónde voy yo, señora Aguirre?
Estoy pesimista porque creo...
Realista, vamos.
Yo creo
realista. Vale, vamos a dejarlo en realista. Pero hablo a nivel nacional. ¿Usted cree que unos malos resultados globales en el conjunto de España no significan nada? O sea, ¿o tiene que pasar algo necesariamente en el Partido Popular?
Malos resultados significan muchísimo en todas partes.
¿En términos políticos dentro del partido? Le pregunto.
Dentro del partido, fuera del partido y para los electores del partido. Unos resultados malos pues son eso, una noticia muy mala para nuestros, para la gente que comparte nuestros principios y nuestros valores, que como yo no creo que se hayan quedado reducidos a lo que dicen las encuestas, que me parece que en la última nos daban el 22%, cuando aquí en Madrid pues teníamos el 50 y tantos, pues estoy aquí para luchar y recuperar a las gentes que, como Antonio dicen, siempre votaba al PP y ahora no estoy dispuesto a hacerlo.
¿Y ¿no? puede confirmar la presencia de María Sángel y José María Aznar en su campaña?
A ver, yo he pedido a la oficina de José María Aznar que quería tener una campaña para que me dieran una fecha, y la verdad es que a María no me ha dado tiempo de llamarla, pero la llamaré.
¿Usted siempre ha ganado con mayoría absoluta y ha gobernado? Sí.
No siempre.
Bueno.
Una
años.
Vez gané, pero me faltó un escaño para la mayoría absoluta. Bueno,
pero si ahora gana, es muy posible que no tenga mayoría absoluta. ¿Cómo se cambia el chip de una persona que ha ejercido el poder desde la mayoría absoluta, muy legítima, ganada en las urnas, con eso que se llama la política de pactos? ¿Cómo?
Pues mire,
¿hay que cambiar el chip?
Para mí no es nuevo. Llevo tantos años. Mire, yo en el ayuntamiento estuve 6 años en la oposición, poco menos que estigmatizada, que éramos unas gentes casi casi apestadas los que estábamos en la coalición AP, PDP y Unión Liberal, que es donde estaba yo, 6 años. Después de eso, hicimos alcalde a Agustín Rodríguez Sahagún, que pertenecía al CDS, tenía 8 escaños, teniendo nosotros 20. Por lo tanto, pactos los conocemos. Y después de haber hecho alcalde a Agustín Rodríguez Sahagún, los madrileños nos premiaron subiendo de 20 a 30 concejales, con la mayoría absoluta en el año 1991. Por tanto, yo conozco todo eso. En el año 96, cuando José María Aznar me nombra ministra de Educación y Cultura, después de haber sido candidata al Senado en esas elecciones y la senadora más votada de España, pues no teníamos mayoría. Y hubo que pactar todo lo que hicimos. Y yo allí, que presenté un proyecto para que la enseñanza de las humanidades en la secundaria, me refería a la literatura, a la historia, a la geografía, en fin, a todas las humanidades, vi cómo el Congreso de los Diputados hizo una votación para rechazarla. O sea, tengo experiencias de todo tipo, querido. Yo llevo muchos años en esto, muchos años.
Hay dos cuestiones que han salido de nuevo a colación. De estas se habla de vez en cuando, pero han salido de nuevo a colación a raíz de la campaña andaluza. Una es el tema de los aforamientos. El otro día Moreno Bonilla prometía que si él es presidente de Andalucía iba a quitar los aforamientos.
Yo los hubiera quitado si hubiera podido. Siendo presidenta del Senado, yo viví como simplemente porque alguien esté aforado, en el mismo minuto que investigan algo, porque ha denunciado a alguien que si... ¿De acuerdo? Un senador por Guadalajara que había sido alcalde, que quitó el precinto de una obra. Bueno, pues aquel hombre, imputado, se reunía a la comisión de suplicatorio, se dejaba de reunir, votaba a favor, o sea, tuvo muchísima peor propaganda que si le hubiera llamado el juez de su pueblo, vamos, o de Guadalajara. Uh-huh. Por lo tanto, yo, y como yo no estoy aforada y me paso la vida en los juzgados, como saben ustedes, que es un caso de Getafe, Pablo Iglesias, los agentes de movilidad, en fin, todas estas cosas, pues creo que donde mejor estamos son en los tribunales ordinarios, por una razón muy sencilla, y es porque tenemos posibilidad de más recursos. Si uno va al Supremo de entrada, pues lo que diga el Supremo...
Se le acaban unos cuantos
no
pasos por medio.
No está en el coche oficial, porque si no, no le hubiera pasado
tengo un coche por motivos de seguridad para asistir a actos oficiales, pero cuando no voy a actos oficiales, pues no lo uso.
Hay otra cuestión que es el de las listas más votadas, señora Aguirre, que vuelve a salir otra vez a colación. Las está pidiendo a viva voz el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, que gobierne siempre a la lista más votada.
Yo creo más en la segunda vuelta, porque imagínese que yo aquí tengo pues el 40% de los votos. Si todos los demás que tienen el 60 se ponen de acuerdo, o sea, la coalición de perdedores gustará o no gustará, pero no dejan de ser más. Entonces me gustaría más que la ley electoral cambiara para una segunda vuelta. Yo creo que al presidente también, por eso no... No llevó a la práctica la reforma de la que se habló.
Y luego está esta polémica que venimos arrastrando ya desde hace meses, que es imputados o no imputados en las listas, imputados que ya no se llaman imputados, que ahora ya estamos cambiando ya, para que se llamen investigados, que no sé si le gusta a usted este cambio.
Pues mire,
o no.
Yo creo que Mariano Rajoy lo dijo con toda claridad el otro día, lo escuché en una emisora de radio. Lo importante es el fondo del asunto. Si yo estoy imputada porque a Pablo Iglesias le parece que el debate político lo tenemos que hacer en los juzgados, pues no es lo mismo que un señor que está imputado porque ha robado. Aquí la cuestión es ¿por qué está uno imputado? Yo tengo un par de alcaldes que están imputados, que quiere decir investigados por asuntos que nada tienen que ver con llevarse el dinero a casa, que es lo que yo considero corrupción. Utilizar el dinero público para enriquecerte tú o para favorecer que se enriquezcan otros.
Ha mencionado usted antes, de un poco de pasada, los debates electorales. Hemos visto estos días los de las elecciones andaluzas, con sus más, con sus menos, con sus críticas, con de todo, que se suele decir. Señora Aguirre, ¿usted es partidaria de un debate en televisión, por ejemplo, para la alcaldía? Y después, ¿con quién? Porque es verdad que la ley electoral en Andalucía ha permitido que en esos debates electorales en la televisión autonómica participen partidos que no tienen representación parlamentaria. Creo que no hay precedentes de esta decisión que ha tomado la Junta Electoral Andaluza, pero quién sabe si a lo mejor copiando la Junta Electoral de Madrid hace exactamente lo mismo.
Pues le digo lo mismo que al otro. Yo no he tenido tiempo de pensar en esto. Lo que le digo, como llevo muchos años en esto, que yo no me voy a prestar a un debate de 6-1. No me he prestado a los de 2-1. O sea que yo 1-1...
Los que quieran.
Y luego,
siete,
por supuesto, que debatan entre ellos, que es muy conveniente, muy clarificador, porque así se sabrá a quién va a apoyar quién.
¿Tiene por lo menos claro la lista que le gustaría usted llevar? No tanto la que va a llevar.
Ya le aseguro que
saber
la que,
si la que
gustaría,
le gustaría llevar.
Claro,
sí.
Claro que
la tiene en la cabeza.
La que me gustaría, la de los mejores. Pero ¿sabe lo que pasa? Que no es el momento en el cual los mejores vienen a la política. Pero lo estoy intentando con algunos bastante buenos.
¿Cuánto va a tener, qué libertad va a tener para hacer esa lista y cuánto peso va a tener Génova?
Pues no tengo ni idea, pero sospecho que voy a tener bastante libertad.
No, le digo una cara que no nos cabe la menor duda.
Tenga usted en cuenta que es que esto no es la lista al Congreso ni la lista a la Asamblea. Esta es la lista del gobierno en el supuesto de que yo sea alcaldesa.
Va a tener toda la libertad.
Yo hay una cosa que no seguro entiendo, y lo voy a decir abiertamente. El trágala ese, no sé si es trágala, que para que usted sea candidata al Ayuntamiento de Madrid tenga que renunciar cuando toque a la presidencia del Partido Popular de Madrid. Es que me parece una chorrada cósmica, dado que usted es el activo más importante en la Comunidad de Madrid, se va a presentar por el Ayuntamiento. ¿Qué problema había o tenían algunos para que usted tuviera que dejar la presidencia del PP de Madrid?
Pues si tiene usted narices, se lo hace a los algunos la pregunta esta que me está haciendo a mí.
¿Sí? No, si ya, ¿qué si quiere que le tengo, diga? Si ya se la ha he hecho.
No, hágasela usted a quienes...
A quien se lo tiene que hacer.
La imagen es un poco rara, porque evidentemente cuando los ciudadanos lo que están pidiendo es que quieren más participación, también dentro de los partidos políticos, el que se hagan estas reuniones internas
yo también he dicho que creo que esta va a ser la última vez que se nombren los candidatos a instituciones de este modo, pero de momento los estatutos dicen esto.
Hay otra cuestión, señora Aguirre, y ya pasamos un poco, porque es inevitable hablar con usted de política nacional, porque es verdad que opta a un cargo, que es el de alcaldesa, que tiene más de gestión, de gestora que de política en este caso. Usted ya ha demostrado ser una gestora bastante eficaz en la Comunidad de Madrid, pero luego, si a alguien le pregunta cómo se define Esperanza o cómo definiría usted Esperanza Aguirre, todo el mundo, amigos y enemigos, dicen un animal político. Por lo tanto, yo no sé cómo va a conseguir usted desde la Ayuntamiento de Madrid sujetarse a veces, pero...
¿Pero por qué tendría yo que sujetarme?
Pues no lo sé.
Yo voy a estar en el Ayuntamiento de Madrid, si los madrileños quieren, como alcaldesa de la capital de una gran nación. Y como tal, pues no dejaré de referirme a los asuntos nacionales. ¿Por qué iba a dejar de hacerlo?
Bueno, pues ahí hay un asunto nacional que está siendo muy comentado y es esta sentencia del Tribunal Supremo que, en fin, le enmenda la plana bastante a la Audiencia Nacional.
Bueno. ¿Qué quiere que le diga? Es que a mí me pareció tan indignante la sentencia de la Audiencia Nacional que qué casualidad que son dos magistrados que también son los mismos que han puesto en libertad a un etarra y que han tomado una serie de decisiones que yo no sé si el Consejo General del Poder Judicial no verá el momento de, por lo menos, hacer una información reservada. Porque decir que impedir a los representantes del pueblo entrar en el Parlamento, que el señor presidente de la Generalitat de Cataluña, que tendremos muchísimas discrepancias con él, pero no deja de ser el presidente de la Generalitat, tuviera que ir en helicóptero porque le impedían la entrada, que eso es perfectamente...
Es un cauce de expresión.
Sí, y que no hay otros cauces de expresión en los medios catalanes, pero bueno. Entonces, menos mal que el Tribunal Supremo les ha enmendado la plana.
Bueno, pues
ya verá usted cómo recurrirán al Constitucional.
Ya están avisando que van a recurrir.
Sí, y entonces empezaremos con la...
A raíz de esto nos preguntábamos en nuestra tertulia si debe o no desaparecer de una vez la Audiencia Nacional.
Pues es que es una cuestión que yo creo que si hacemos de verdad la regeneración democrática que esto necesita, la Audiencia Nacional estaba para los tiempos del terrorismo, porque era lógico que se juzgara en Madrid y no en San Sebastián cuestiones, pero claro, ahora ya no son estos los temas que lleva la Audiencia Nacional en su mayoría, y cuando los lleva, pues no siempre parece, según el Supremo que le enmienda la plana, que lo haga...
Convirtió en jueces estrellas la Audiencia Nacional.
Algunos de ellos. Tengo el máximo respeto por el juez Marlaska, por ejemplo. Pero es verdad que hay algunos que sí. Es lo mismo que el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional, la gente cree que está formado por jueces.
No lo está.
El Tribunal Constitucional está formado por políticos. Políticos. Y entonces, pues quizá...
Y acepta causas que a lo mejor yo no sé si son de su competencia.
Que no cumple ni un solo plazo de los que tiene establecidos y que yo personalmente creo que hay que replantearse todos estos asuntos.
En fin, señora Aguirre, tiene usted una campaña dura por delante. ¿Va a ser una campaña totalmente independiente de la de Cristina Cifuentes o van a coincidir ustedes?
No, vamos a coincidir, siempre que sea en la Ciudad de Madrid coincidiremos, y cuando haya un acto de partido, como el que hubo de proclamación de candidatos, que me corresponde a mí como presidenta del partido presentarles, que tenemos que presentar a los candidatos de otras zonas. El domingo presentamos el norte, la semana que viene creo que vamos a presentar también este, oeste y al sur, y por lo tanto pues en esos coincidiremos y siempre que haya un distrito estaremos. Yo ahora pues tengo actos comprometidos con anterioridad, ahora voy a Coslada porque es el 10º aniversario de la Ley de Protección del Arbolado Urbano que aprobó la Comunidad de Madrid, y luego voy a ir a Villalba a inaugurar la nueva sede del partido. Pero y en estos no estará Cristina porque está en la delegación y tiene sus...
Perdón, ¿qué fecha límite tiene para presentar sus listas?
El 15 de abril. El 15 de abril,
sí, todavía hay tiempo.
Se abre el plazo para presentar las listas. Se debe cerrar el 19 o el 20 por ahí.
¿Es cierto que le hubiese gustado llevarse a Ignacio González a sus listas al ayuntamiento?
Es que me preguntaron, ¿se lo ha propuesto usted? Digo, oiga, ha sido presidente de la comunidad autónoma, me parece muy poquito cosa.
Por eso no le he preguntado
ofrecerle
si se lo ofreció,
le puedo
ofrecer, si le gustaría
ser concejal de la oposición. Y por eso, pues, vamos, sí que se lo he dicho porque hablo con él muchos días, pero...
¿Concejal de la oposición?
Que lo que le puedo asegurar es que
es
concejal, porque yo creo que el PP va a sacar concejales.
Señora Aguirre, que ha sido un placer tenerle con nosotros, que le veo en forma como hace, no me acuerdo ya cuántos años, unos cuantos que coincidíamos.
¿Cuánto tiempo hace que no estaba usted en...?
Pues, a ver, yo hace 2 años que no estoy, tres años.
Bueno, yo también. Pero ¿cuánto
igual
tiempo hace que dejó el Círculo de Bellas
pues
Artes?
Pues eso, el Círculo de Bellas
Círculo
Artes, no me acuerdo, ya creo que fue en 2010.
Años, claro,
o sea,
es que yo no he ido a su programa nada más que al Círculo.
No es verdad, ha estado usted aquí también después.
¿Aquí?
Sí, ha estado aquí.
Pues no me acordaba.
Pero
aquí,
no,
este
pero
estudio.
Sí me... sí, no, no en, el de, en el de televisión, cuando nos trasladamos, el círculo se trasladó a Telemadrid.
Pues puede.
No, yo recordaba aquellos otros años en los que coincidíamos en el Círculo de Bellas Artes, hace unos cuantos, usted con la mochila aquella que,
bueno,
que llevaba cuando
campaña.
Llevaba la primera campaña electoral, sí, pues le veo igual de en forma.
Bueno, bueno. Pues
es incansable, desde luego.
Tendremos sí. tiempo, seguramente.
Muchísimas gracias.
Y eso espero, además, de hablar ya cuando tenga su programa electoral perfectamente conformado.
Sí, sí, tengo mucho que hacer, la verdad.
Muy bien.
Se me acumula la tarea.
¿Pero va a coger vacaciones en Semana Santa?
Pues sí, sí, sí.
Un par de días, por lo menos, ¿no?
Hombre, hay que coger fuerzas. Siempre antes de cualquier campaña electoral hay que coger un poco de fuerza. Además, su familia.
Si no le pasa como a Susana Díaz.
Ah, por cierto, señora Aguirre.
Pues que va de mitin en mitin de una manera.
No, pero Semana Santa tiene libre.
Está embarazada.
Bueno,
lo que pasa es que ha estado muy mal en los debates. Tengo entendido que Juan Manuel Moreno, Juanma, ha ganado los dos debates.
Se ha venido arriba.
Pues se ha venido arriba, efectivamente, que me están
porque
preguntando...
ha actuado con humildad y con educación, y parece ser que la señora Díaz, pues,
es que lo primero
interrumpía y aparecía como un poco prepotente, ¿no?
Que me están diciendo mis compañeros de informativos, pregúntale por los huesos de Cervantes a Esperanza Aguirre, ¿qué va a hacer usted si es alcaldesa con los huesos de Cervantes? Que ahora está la gente pensando, bueno, ¿qué hacemos con ellos? ¿Cómo los utilizamos como atractivo turístico o no? ¿O hay que dejarlos como estaban?
Yo creo que sí, que Cervantes merece una lápida en condiciones, por supuesto que sí, ¿cómo no?
Pero nada más, una lápida.
Pues no, es que no, me dice usted que no va a preguntar por el programa y me habla de una noticia que ha aparecido hoy.
Es el único país en el que se encuentran los huesos de Cervantes y se pelean los partidos políticos.
¿Por qué? ¿Se han peleado? ¿Por qué?
Pero se me ha dicho que no son y cosas de
eso. No, que no hay la evidencia última científica de que sea.
Que ya hablaremos de los huesos de Cervantes cuando la señora Aguirre tenga en su programa electoral pensado qué es lo que se puede hacer con ellos. Esperanza Aguirre.
Lo que se puede hacer es de darles la sepultura que merece una figura literaria mundial como es Miguel de Cervantes. Por supuesto que sí.
Pues lo dicho, señora Aguirre, que tenga usted mucha suerte y nos
muchas
volveremos
gracias,
a encontrar en el camino antes de esas elecciones. Que...
Eso espero, que me traiga usted a este programa tan divertido.
Siempre que usted se deje. Muchas gracias. Hasta luego. Llegan las noticias a Onda Madrid. Después volvemos en Hoy en Madrid, que tenemos todavía 3 horas de radio por delante.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenos días. La candidata del Partido Popular al Ayuntamiento de Madrid, Esperanza Aguirre, insiste en que no está en su programa subir impuestos. No lo hará, asegura, en ninguno de los casos, aunque en lo que se refiere a las tasas, Aguirre es partidaria de situarlas en los límites que marque la cobertura de los gastos que suponga el servicio concreto. Palabras de Esperanza Aguirre hace unos minutos aquí en los estudios de Onda Madrid.
Si soy alcaldesa, no habrá ningún impuesto que suba. Ninguno. Y en lo posible, bajarán todos.
Bueno, acaba de mencionar usted.
Una
esto.
Cosa son los impuestos y otra las tasas. Las tasas tienen que tender, por lo menos, a cubrir el coste del servicio. Esa es la teoría económica y hacendística que yo propugno y eso es lo que haré.
Aguirre ha señalado, además, que si llega a la alcaldía, los delegados volverán a ser concejales y que prohibirá la contratación de familiares de hasta cuarto grado en el ayuntamiento o empresas relacionadas directamente con su funcionamiento. Más cosas con motivo de la celebración de la festividad de San José. La Dirección General de Tráfico reforzará la vigilancia en las carreteras a partir de las 3 de esta tarde. Para estos días se prevén 5 millones de desplazamientos, lo que supone un 8,5% más de movimientos con respecto a otras semanas sin días festivos. Los principales movimientos se producirán en las salidas y entradas de los grandes núcleos urbanos, donde es festivo, hacia segundas residencias, zonas turísticas de costa o zonas de montaña para la práctica de deportes de invierno. Precaución al volante, el agua e incluso la nieve acompañará a los conductores en buena parte de su viaje. Atentos a la previsión. Antonio López, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Mañana de precipitaciones en general de carácter débil, que están siendo de nieve en cotas por encima de los 1.200 metros. Un día con tiempo muy inestable, ambiente húmedo y máximas más bajas que las de días pasados. Se nota que todavía seguimos en los últimos coletazos del invierno. Hoy la máxima en Madrid llegará a los 10 grados tan solo en áreas de la sierra, a duras penas, subirán de los 7.
Coincidiendo con el puente, 2 huelgas en el transporte de pasajeros. Los trabajadores de Autorres, que prestan servicio en Madrid y otras comunidades autónomas, están convocados a 3 jornadas de huelga a partir de las 2 de esta tarde hasta las 5 de la madrugada del viernes. Estas 3 jornadas de paro, que afectan a todos los centros de trabajo en el territorio nacional, suponen la primera fase de una protesta que tiene por objetivo denunciar el deterioro de las condiciones de trabajo de la empresa y degradación en el servicio público que deben prestar a la ciudadanía como consecuencia de las medidas adoptadas por la dirección.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
En las carreteras, precaución porque las calzadas están muy mojadas. Veamos cómo están las cosas dentro de la ciudad. Ayuntamiento de Madrid, Javier Leralta, buenos días.
Hola, pues igual de mojadas, con mucho tráfico, por ejemplo, en todo el corredor sureste de la M30, tráfico lento desde el Nudo Sur, el puente de Méndez Álvaro y de Vallecas, hasta prácticamente la zona de Pío 12, Manoteras. Hay paradas intermitentes en el tronco central y en la vía de servicio. En cambio, poco a poco va despejándose de tráfico la zona del Estadio Vicente Calderón, la zona de los túneles, pero hora punta de entrada casi en los accesos principales, como la Cuesta de San Vicente, el Arco de la Victoria, Plaza de Cristo Rey. En el sur, el Paseo de Santa María de la Cabeza, tráfico lento en el Puente de Praga, ha mejorado el Paseo de las Delicias y también hay lentitud en la Avenida del Mediterráneo. En la M23, sin duda la peor entrada, la prolongación de O'Donnell desde el túnel del Pinar de la Lipa hasta el cruce conductor izquierdo, y también van a encontrar lentitud de entrada en la Avenida de América, calle de Cartagena.
Y nos vamos hasta la bolsa para conocer la apertura. Pablo López, buenos días.
Buenos días. Arranque de color rojo para el IBEX. Se da continuidad a las caídas del día de ayer. Retroceso del 0,45%, 10.980 puntos para el selectivo. Un día que viene marcado por los resultados de Inditex, que en su ejercicio fiscal de 2014 ha ganado 2.500 millones de euros, un incremento del 5% en relación a los datos de 2013. Además, se ha comunicado que va a incrementar su dividendo en un 7,5%. Con los inversores muy pendientes de la Reserva Federal, la prima de riesgo sube hasta los 105 puntos básicos y el euro se cambia por $1.06.
De momento es todo. Más noticias a las 11 en punto de la mañana. Siguen en la compañía de Eli del Valle y todo el equipo de Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid con Eli del Valle.
Son las 18 minutos de la mañana, seguimos en Hoy en Madrid. Tenemos, como les decía antes, 3 horas de radio por delante, así que hay que poner en marcha rápidamente todos los planes que tenemos sobre la mesa, Belén.
Claro que sí, muy buenos días, Eli del Valle, muy buenos días a todos. Bueno, pues vamos a ir camino a la siguiente hora de programa, hasta las 11 de la mañana. Mira, vamos a comenzar hablando de prácticamente la última pregunta que le realizabas a Esperanza Aguirre, que le preguntabas qué iba a hacer con los huesos de Cervantes si llega a ser alcaldesa. Y nosotros queremos preguntar precisamente, bueno, no solo al delegado de las Artes, Deportes y Turismo del Ayuntamiento de Madrid, qué es lo que se plantea ahora mismo después de todo el revuelo de ayer, viendo a ver si eran o no finalmente los huesos de Cervantes, qué es lo que se va a hacer con ese barrio de las letras. Decía yo que no solo se lo vamos a preguntar a él, no solo se lo has preguntado a Esperanza Aguirre, sino que también se lo queremos preguntar a los oyentes. Hoy es tema, hoy todo el mundo habla de esto, así que 910 30 63, nuestro teléfono gratuito. Estamos también en las redes sociales, somos Hoy en Madrid, tanto en Facebook como en Twitter, y tenemos un correo electrónico, hoy@ondamadrid.es. Hoy nuestra pregunta es muy sencilla, muy directa para los que estáis ahí al otro lado. ¿Y tú qué harías? con los huesos de Cervantes. A partir de ahí, hombre, vamos a recordar que es uno grande de nuestras letras. No vaya a ser que a alguien se le vaya mucho la cabeza al respecto de esa preguntita que hoy planteamos. Estamos deseando conocer vuestras respuestas y muchas más preguntas las que os vamos a ir planteando, como por ejemplo, hacemos todos los miércoles, que le preguntamos a alguien aquello de ¿y tú vives de esto? Esa sección en la que buscamos pues maneras diferentes de ganarse la vida. En la de hoy, hombre, a lo mejor no encontramos la manera exacta de llegar a fin de mes, pero sí de ahorrarnos un dinerito o sí de conseguir, productos, especie, diríamos. Aquí ganamos en especie. Porque hemos encontrado una página web, un blog que se llama Probar Productos en Casa. Hemos quedado con Eli Pérez. Ella es su creadora y hace ya unos cuantos años, en el 2009, decidió meterse en el mundo de probar productos desde casa. Y a partir de ahí, ella nos cuenta dónde podemos inscribirnos para participar en una de estas promociones, nos da consejitos para saber, cómo ir ampliando este mundo e ir poco a poco haciéndonos nuestra cantera, sobre todo he estado echando un vistazo de productos de limpieza y de alimentación. Sí, yo me he descargado ya un chequecito.
Ah, mira, qué bien.
Sí, en este ya era descuento solamente, pero tengo
ahora
unas
me
galletas
lo pasas
de chocolate.
Para que... ¡Uy, qué buenas!
Riquísimas las que voy a conseguir. Por cierto, apuntamos una dirección de internet, www.buscoalgomas.com, y os estaréis preguntando, ¿y qué buscan? Bueno, pues es una página web interesante de la que también os queremos charlar y en la que se busca al Señor, en la que se busca la vocación. Nos ha llamado desde luego la atención esta otra manera, diríamos, de ir buscando vocaciones, sobre todo, dentro del sector femenino, diríamos, porque esta iniciativa ha salido del ámbito de los conventos de monjas y hoy vamos a hablar precisamente con una de las personas, que descubrió que su vocación estaba precisamente en un convento. Ella ya se intuía, porque es que estaba estudiando biología y hacía pellas para irse a misa.
Mira,
entonces descubrió esta página web y a partir de ahí fue resolviendo sus dudas. Os lo vamos a contar. ¿Dónde va a estar nuestra unidad móvil? Bueno, pues nuestra unidad móvil va a acercarse a un herbolario especializado en fitoterapia para animales. Es un herbolario, diríamos, veterinario. Se llama Sol, acaba de cumplir un añito y para allá que se ha ido nuestra unidad móvil para celebrarlo con ellos. Por cierto, que en cuanto a estudios, nos vamos a fijar en el bachillerato artístico, más allá de las letras, más allá de las ciencias. Aparecía este bachillerato en el cual, los alumnos iban a estudiar música, interpretación, danza. Y nos damos cuenta de que es una salida profesional que interesa a muchos jóvenes, pero que no se imparte todavía en demasiados institutos. Y por eso hoy nos vamos a acercar hasta Móstoles para hablar precisamente con el director de uno de ellos. Así que hora cargadita.
Pero muy cargada, además, ¿eh? ¿A quién felicitamos?
Vamos a ir desgranando. Pues mira, hoy vamos a felicitar a Salvador. Hoy es San Salvador de Horta y Salvador es, por lo tanto, la persona a la que vamos a felicitar. En lo que al significado del nombre se refiere, no hay mucho que decir. Salvador
pues
es el que salva.
Pues ahí está. Pues Salvador Victoria.
Exacto.
En estos momentos es vicepresidente de la Comunidad de Madrid y no conozco yo más salvadores.
Hombre, clasicazo Salvador Dalí, pero felicitarle nos va a costar un poco.
Bueno, pues le felicitamos.
Podemos felicitar a aquella que dice que era su hija.